policía ha detenido a Jesús Poveda, conocido activista antiabortista, que como cada 28 de diciembre se ha plantado junto a otros miembros Provida en la puerta de la clínica Dator de Madrid. Poveda quiso montar el numerito en la puerta del centro y no en la acera acotada para la manifestación. La policía le dijo que no y, como no se daba por enterado, le han inmovilizado, le han esposado y se lo han llevado a comisaría. Los antiabortistas no buscaban una foto, buscaban este vídeo que ya han colgado en YouTube, con el que reivindican su causa y cuestionan la actuación policial. Juzguen ustedes mismos, entren en YouTube y comprueben si la agresión es brutal y desmedida, como dicen los manifestantes. Comenzamos.
La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Mañana no, pasado mañana es lo más que le hemos podido arrancar hoy a Ana Botella durante su estreno como alcaldesa durante una entrega de llaves de viviendas protegidas en Vallecas. El viernes vamos a conocer, por tanto, quién ocupa la vacante o las vacantes en Cibeles. Y ojo, porque sobre esto hay ahora mismo mucho nerviosismo, cierta preocupación y también cierta incertidumbre. Si hasta hace una semana dábamos por hecho que Gallardón se iba a llevar a buena parte de su equipo y que Ana Botella iba a tener que acometer una profunda renovación en el consistorio, hoy, y a cada hora que pasa, esas dudas sobre una fuga masiva en el ayuntamiento van en progresivo aumento. Hoy estamos sin novedades, y es que más allá de la ya conocida salida de Juan Bravo, el hombre de las finanzas, y la todavía no anunciada, ni mucho menos confirmada, de Manuel Cobo, de momento esa lista, y ya han pasado algunos días, insistimos, no ha terminado de concretarse. Así que es normal lo de los nervios por aquello de una llamada que no se produce, y seguro que se ha producido también alguna que otra decepción. El viernes Ana Botella ha prometido anuncios, cambios en su equipo. Ese mismo día el Consejo de Ministros tendrá que llevar a cabo una nueva ronda de nombramientos y quizá a partir de ahí se aclare un poco el futuro de algunos nombres en el ayuntamiento y también en la comunidad. Y es que en Sol, Aguirre no parece tener tanta prisa por acometer esos cambios. Si esta nube, esta boina de rumores se disipa el viernes o no. De momento es miércoles, es el día de los inocentes. Rápido repaso al resto de la crónica del día en Madrid. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo más reciente es un nuevo suceso en Madrid relacionado con un incendio. Ha ocurrido en una vivienda de la calle San Timoteo, en el distrito de Latina, y ha costado la vida a una anciana de 73 años. Hacia las 6 de la tarde acudían a la zona dos dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de la capital, que se han encontrado con varios agentes de la policía municipal y vecinos que trataban de rescatar a la mujer. Una vez sofocadas las llamas, era localizado el cuerpo de la víctima ya sin vida sobre el suelo del salón. Beatriz Martín, Emergencias Madrid.
La anciana, de 73 años y al parecer con problemas de movilidad, estaba tendida en el suelo del salón, parcialmente carbonizada. Los sanitarios de Samur han confirmado su muerte. Mientras tanto, un psicólogo asistía a su marido, de 74 años.
En cuanto a la actualidad política, Esperanza Aguirre se lo toma con calma y no parece probable que en el Consejo de Gobierno de mañana vaya a mover alguna ficha. El tablero político regional continúa con la vacante de Antonio Beteta y la idea es aguantar al menos hasta el Consejo de Ministros del viernes, por si hubiera algún otro fichaje por parte del Gobierno de Rajoy que la obligara a introducir nuevos cambios. Al que no han llamado desde el Palacio de la Moncloa es a Salvador Victoria, que asegura estar encantado como consejero de Asuntos Sociales. Ni le han llamado ni suelta prenda tampoco sobre lo que se está cociendo estos días.
Desconozco de luego más casos y evidentemente además esto hasta que no se produce el Consejo de Ministros, pues también es muy aventurado, ¿no?, el poder hablar de ningún otro caso.
Otra de las noticias del día es la congelación por primera vez del salario mínimo interprofesional, que se va a quedar en 641 euros. Es la propuesta que les ha llegado a los sindicatos para el próximo año y que, según las centrales, supone una pérdida de poder adquisitivo para los que menos tienen. Esto nos contaba desde Comisiones Obreras José Manuel Juzgado en el informativo Hora 14 Madrid.
Desde luego el clima social se empieza a enrarecer excesivamente y desde luego hay una corrección de estas políticas, o no habrá más remedio que recurrir a la movilización social para protestar contra unas medidas que consideramos absolutamente innecesarias, injustificadas y que golpean sobre los más débiles.
13.000 euros tendrá que pagar el Servicio Madrileño de Salud, Sermas, tras la condena por homicidio imprudente a una médico del Hospital de La Paz. La doctora supervisó la colocación de forma errónea por parte de una enfermera de una sonda a una paciente de 85 años que murió dos días más tarde tras haber sido dada de alta. Carmen Flores preside la Asociación Defensor del Paciente.
Sabemos que desde luego no va a cumplir ese año si no tiene antecedentes, pero al menos para nosotros es gratificante. Y realmente ya digo que este tipo de sentencias, al margen de la indemnización que se pueda dar, perseguimos que haya una responsabilidad penal cuando hay un acto donde alguien ha perdido la vida.
Algo contamos también sobre la operación de DAL, un dispositivo de la Policía Municipal de Madrid que ha desmantelado un taller clandestino de confección textil en Carabanchel. Una vez en su interior, los agentes han encontrado a 9 personas de origen chino, naturalmente sin contrato, que hacían jornadas laborales de más de 12 horas y por un salario que apenas llegaba a los 500 euros al mes. La operación ha concluido con la detención de 4 personas, los 2 encargados del local y 2 de los empleados por encontrarse en situación irregular. Y continúan llegando datos sobre la misa de las familias que va a tener lugar este viernes a partir de las 4 de la tarde y a la que van a asistir más de 30 obispos junto al cardenal de Madrid, Antonio María Rocco Varela. Los conductores, sean creyentes o no, deben estar atentos porque el entorno de la Plaza de Colón, entre el Paseo de Recoletos y Cibeles, la calle Goya y también un tramo de Jorge Juan, van a estar cerrados al tráfico, Javier, desde primera hora del viernes hasta bien avanzada la tarde.
Desde luego, ese acto religioso va a sacar lo peor de muchos conductores y no precisamente por las oraciones. Área de servicio, nos interesamos ya por la circulación esta tarde en la ciudad. Ojo que hay otra manifestación, está una manifestación indignada que debe arrancar más o menos a esta hora. Pero vamos primero a las carreteras de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con lo habitual a estas alturas, en fechas como hoy, se van a encontrar con problemas en torno a centros comerciales en la 1, en la carretera de Burgos, en la zona de San Sebastián de los Reyes, o en la 5, en la carretera de Extremadura, tanto en la entrada como en la salida de la capital, en la zona de Móstoles. Pueden encontrarse con tramos de un par de kilómetros de circulación muy lenta. También la 6, la carretera de La Coruña, tiene complicaciones en un tramo de unos 4 o 5 kilómetros en la entrada a Madrid entre Majadahonda y la Florida. En la A3, en la carretera de Valencia, pequeños problemas en la salida de la capital, apenas un kilómetro de circulación lenta cerca de Rivas Vacía, Madrid, y en la M40 pequeños problemas también, los habituales en la zona de Coslada, en un par de kilómetros sentido carretera de Valencia.
Y en el centro, tarde de compras, de escaparates, de codazos, de aglomeraciones, bueno, ya ustedes si quieren venir a la jungla, lo mejor como siempre, transporte público. Pantallas, Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, una tarde más tenemos esos problemas en el centro, en los movimientos por Colón, Recoletos, la zona de Gran Vía, con muchos problemas, por ejemplo, en la entrada por la cuesta de San Vicente, zonas especialmente difíciles. Pero también tenemos que destacar hoy mucha actividad a lo largo de la M30, tanto por la zona del Puente de los Franceses, la franja de la Casa de Campo, incluso la incorporación al Paseo de Extremadura, esa zona donde aumenta además la circulación, como en las proximidades al Puente de Ventas y sobre todo el cierre norte, porque hay muchos problemas en las conexiones Nudo de Colmenar, Nudo Norte, Manoteras, problemas que afectan a la Avenida de la Ilustración, a la entrada desde la Autovía de Colmenar y a la salida desde el Paseo de la Castellana.
Y del pronóstico del tiempo, sepan que va a seguir el sol y también el frío. Frío para la Nochevieja, ya estamos preparados y si no lo están, ahí va nuestro plan para despedir el año. Martín Martín, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La cadena SER te invita a pasar una Nochevieja muy especial. Si aún no tienes planes, esta es tu oportunidad. Puedes disfrutar de la última ocasión de ver Zarcana en España, el último espectáculo del Circo del Sol. Hay que enviar la palabra circo al 25014 y puedes conseguir 2 entradas para esta última función de Zarcana en España el próximo 31 de diciembre a las 10 de la noche. Vas a disfrutar de una función única y diferente porque es Nochevieja, con lo cual vas a tener cotillón, cava y las uvas de la suerte. No te pierdas la última oportunidad de disfrutar de ese espectáculo del Circo del Sol y envía circo al 25014. El coste del mensaje es de 1,42 euros, impuestos incluidos, y despide el año con el Circo del Sol.
Y lástima que no haya venido esta tarde a la tertulia Ignacio del Río. Atentos colchoneros, que Simeone tiene ya un nuevo asesor musical, el Langui. Enseguida hablamos con él.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Ya has pensado dónde celebrar fin de año con tu familia?
En Faunia organizamos la mejor fiesta de la capital. Te recibirán más de 100 pingüinos. Cenarás en una hacienda y todo sin salir de Madrid. Infórmate en faunia.es.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Escucha con nosotros la vida.
Nunca se nos olvida nuestras raíces, nuestra historia, nuestras tradiciones, que yo creo que eso hace que San Sebastián de los Reyes sea diferente a otras ciudades de su entorno, ¿no?
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta. Gente, tu gratuito.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Estas Navidades te espera en el Teatro Rialto de Madrid, Más de 100 mentiras. Una historia de princesas y canallas con los éxitos de Joaquín Sabina.
Lo nuestro duro.
Entradas ya a la venta en Servicaixa, entradas.com, El Corte Inglés y Red Ticketmaster.
Participa en La Ventana de Madrid.
Llama al 902 14 60 60.
Escríbenos a madrid@cadenaser.com
o en Twitter, ser-madrid.
Ahí estamos, en esas opciones digitales también se nos puede seguir, se nos puede escuchar a través de radiomadrid.es y por supuesto se puede contactar con este programa, con La Ventana de Madrid, hoy con Antonio Estella. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Moncho Puente, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
A todos. Y Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, os voy a poner una música a ver si identificáis grupo, canción. Escuchad esto.
Son las 4 de la tarde, un sabadete, en pleno Pamben, y yo recién comío, con el puche reventón y en la tripa un chorretón por el pazo de plato de cocío que me metió. El sol golpea en la cara, que tú le pegas dos caladas y te has quedado con la enjamada.
Venga, Moncho, que tú en esto de música eres el que más controla.
Claro, pues, la mesa, pero será el langui, supongo.
Es el langui, es el langui, es el mesoya de la excepción. Bueno, hoy es día 28, el calendario lo pone bien clarito, así que algunas noticias hay que leerlas con la gracia que tienen, bueno, las personas que piensan las inocentadas creativas, que son pocas, porque inocentadas cutres hay muchas. Páginas deportivas del mundo deportivo de hoy dice: el Atlético de Madrid ficha al Langui para motivar a los jugadores. Lo cierto es que, a ver, Guardiola usó en su día música de Coldplay precisamente para motivar a sus jugadores, así que ¿por qué Simeone no iba a utilizar la música de la excepción, la gasolina, ¿no?, que necesita ahora mismo el Calderón para retomar el pulso de la liga? Escuchando la excepción, desde luego, esto suena muy bien y saldrían al campo seguro con otro tono.
Cuando estamos de conciertos en el Atal ha firmado ya. ¡Arriba, se escucha la banda, la afición y la humareda que comparten bufanda.
Ya. Juan Manuel Montilla, Langui, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
A ver, adoptamos el tono serio que requiere el programa. ¿Puedes confirmar que ha habido contactos con el Atlético de Madrid?
Sí, mira, joder, es que he recibido en mi Twitter a lo largo de todo el día pues un montón de aluvio de mensajes de toda la peña felicitando, y mucha gente, otra tanto, pues alaban crédito porque el 28 y el día de los Santos Inocentes. Tengo que decir que es que ha sido todo mucha casualidad, ¿no?, que coincidiera esta fecha con la salida de la nota, ¿no? Dentro de poco habrá la rueda de prensa donde sea, donde donde podemos verificar todo esto, ¿no? Pero sí, estas negociaciones llevan ya tiempo, ya es ya con Manzano en el banquillo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, mira, ha coincidido. Lo bueno que a Cholo Simeone le ha gustado la idea también, y demás. Y yo muy contento, o sea, muy muy ilusionado, la verdad.
Yo tengo la sensación de que te estás quedando con nosotros, pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo vas a asesorar musicalmente a Simeone? ¿Se va a dejar asesorar o no?
Bueno, pues yo tampoco, o sea, mi función, después de las reuniones que tuve con Enrique, con el Tres y demás, es estar allí, ¿no? Estar con los jugadores en el entrenamiento, sin estorbar, pero bueno, pues muy cercanos a ellos, charlar con ellos, intentar meterles un poco de input, ¿no? Yo lo que voy a hacer es transmitir pues ese esfuerzo, esa ilusión, ese power que bueno, que ellos tienen, pero que no sabemos por qué, pues parece que lo tienen guardado, ¿no? Entonces, si a lo mejor me ven caer en el césped y ven cómo me cuesta levantarme sin que nadie me ayude mientras que ellos están entrenando, pues a lo mejor se les levanta bien el power y luego a la hora de salir al campo les entra todo el coraje, ¿no? Y bueno, voy a estar con ellos también en las concentraciones y demás. Yo ya te digo que estoy súper ilusionado, es algo que me costaba. Me costaba aceptarlo porque decía, ¿con quién? Pero bueno, también tengo constancia de que ya la selección española de baloncesto, hace tiempo, cuando ganaron la medalla y demás, en el europeo, pues escuchaban una de mis canciones antes de salir al campo. Y bueno, y tantos otros equipos que también soy consciente de que se ponen imágenes de mías, de vídeos, etcétera, etcétera, antes de salir a los partidos.
Y una pregunta, ¿lo del Atlético de Madrid se arregla con música o Simeone va a tener que escribir, digamos, una letra más agresiva, ¿no? Más rapera de la que le imprimía Manzano?
Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Lo que necesita es un buen planteamiento y bueno, y meter en vereda a los jugadores, porque claro está que Manzano, pues bueno, puede gustar más, menos, lo ha hecho más o menos bien, pero también gran culpa la tienen los jugadores, o sea, salvo al campo soy yo el que tengo que correr detrás del balón, soy yo el que tengo que meter el pie, soy yo el que tengo que meter el cuerpo y soy yo el que tengo que estar concentrado, no estar con la torta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y no tiene excusa ninguna, no se le puede echar todas las culpas a Manzano, que sí que gran culpa la tiene él, porque sí, porque es el entrenador, ¿no? Pero los jugadores tienen el 50 también.
Bueno, pues Langui, Juan Manuel Montilla, vamos, entiendo que no nos vas a desvelar el misterio, nos vamos a quedar con que esto es cierto o no.
No, es que no, bueno, creo que mañana, paso mañana, viernes o si no para el lunes será la rueda de prensa.
Vale, la esperamos con mucho interés. Un abrazo, amigo.
Venga, chicos, venga, chao,
Javi. Adiós.
Me estaría preguntando a quién va a llevar de asesor musical a la botella. Pues es una buena idea.
Oye, con el Langui te diría que el ayuntamiento tendría un tono muy diferente.
Me encantaría verles con ese ritmo en los plenos.
Está claro, ¿no? Algo así necesitan, yo creo, ¿no?
Alfonso, lástima que no esté Ignacio del Río aquí esta tarde,
sí,
porque
ya
teníamos tema. Bueno, todo esto, ni que decir tiene, que es una inocentada, por supuesto, y que los compañeros del mundo deportivo nos la han colado, pero bien, además, eso sí que quede claro, que Langui ha jugado su papel ahí, ha seguido bien el rollito hasta que mañana al menos los compañeros del mundo deportivo publiquen la verdad, ¿no?
Lo que no ha contado Langui, aún no sabiendas efectivamente lo que estás contando, es si iba a actuar en directo o con gogos, que probablemente a los jugadores del Atlético de Madrid sí que les interesaría más que el Langui incluso.
Oye, seguro.
Yo me la he creído, ¿eh? Yo me la he creído, la inocentada.
Pues hay otra por ahí que se iba a Casillas también.
Hay una muy buena de... Mira, todos los años el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes remite a los medios de comunicación una nota informativa, una nota de prensa, en la que pues nos cuela alguna. Hoy era que San Sebastián de los Reyes se convertía en paraíso fiscal con su propio aeropuerto, con su propia moneda, que acuñaba su propia moneda, en fin. No solo aportaba además la nota de prensa en sí, con los datos económicos y las ventajas económicas que iba a tener para la ciudad, sino que aportaba incluso en material gráfico. O sea, aparecen las
monedas. Pero ahora está de moda, esto de los paraísos fiscales está de moda, o sea que tampoco... Eso me lo hubiera creído yo.
San de los Reyes, y luego, quizás se lo hubiera mezclado con el proyecto ese de hacer el gran Las Vegas en Madrid
sí,
con exenciones fiscales, etcétera, etcétera, hubiera sido...
Eso sí que pensaba yo que era una inocentada, ¿no?
De todos modos, estáis hablando de inocentadas que por obvias, pues ya como la de Langui, como esta que comentáis,
del Ayuntamiento de Alcobendas, pues son tan llamativas que enseguida puedes detectar que se trata de una inocentada. Pero, caramba, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace unos años, mejor dicho, si nos lo hubieran dicho hace unos años, que Ana Botella iba a ser alcaldesa de Madrid, es que habríamos pensado que era una inocentada? Y fijaos qué inocentada más real nos ha gastado Gallardón.
Bueno. Ha sido por pocos días, ¿eh? Porque casi con Chile hubiera estado bien. Sí.
No, bueno, sobre todo, además, Gallardón lo ha negado. Yo creo que es lo primero que hay que destacar. Habéis destacado en este programa los días anteriores, ¿no? Lo ha negado por activa y por pasiva. Él dijo en las elecciones del 22M, ¿no?, que era un proyecto para 4 años. Y se hinchó la boca, literalmente, a decir que él se quedaba durante los 4 años.
Ya lo estamos viendo.
Sí, ya lo estamos viendo, le ha faltado tiempo, vamos.
Sí, también Ana Botella dijo hace más años que no tenía ninguna vocación política y que no pensaba, ni pensaba en un futuro, dedicarse jamás a la política.
Esos son los peores. O sea, cuando alguien te dice, yo solo soy un técnico, no me interesa la política, apaga y vámonos.
A ver, ¿qué esperáis de lo que viene a partir de ahora? Esta mañana tenía su primer acto de agenda como alcaldesa. Ana Botella se iba al distrito de Vallecas a repartir las llaves de unas viviendas protegidas, y ahí le hemos preguntado qué iba a ocurrir con las vacantes, qué iba a ocurrir con el delegado de Hacienda, con Bravo, que se va a justicia con Gallardón, y ahí Ana Botella ha sido muy comedida, muy prudente, con mucha cautela ha dicho que mañana no, pasado mañana ya sabremos algo sobre las vacantes. El problema es ahora mismo conocer cuántas vacantes. Lo de Bravo parece claro, lo de Cobo parece también más o menos claro, pero no está confirmado, obviamente, pero se sigue sin saber si realmente va a haber un desembarco o una salida masiva del Ayuntamiento de Madrid.
De momento parece que la botella está medio vacía. Ya veremos con qué la rellenan ahora, pero medio vacía la tienen, porque no sé si será una salida multitudinaria. Pues estaría bien, quedaría gracioso que de pronto se quedara una botella y le dijera entonces, mira, chica, que nos vamos porque contigo no parece que no la queremos, cosa no, ¿no?, funciona. Y luego el terrible y anunciado posible desembarco de la Armada Invencible de la FAES para apuntalar este magnífico proyecto político. Luego lo he oído a nivel de comentarios, evidentemente, pero ya debe haber algún ideólogo pensando, y eso sí que sería terrible. No, casi prefiero que no sean políticos.
Sí, no, el tema, yo que he tenido el honor de servir en el Ministerio de Justicia, el tema es que tampoco hay tantos puestos, sobre todo puestos de alto nivel, digamos, que supongo que son aquellos a los que gente como Cobo, etcétera, quieren aspirar. No hay tantos puestos en el Ministerio de Justicia. Es un ministerio hoy en día relativamente pequeño, importante, pero pequeño. Entonces, no lo sé. Y en el resto de los ministerios, pues bueno, ahí ya el encaje siempre es más complicado. Cuando no depende del titular, es mucho más complicado, ¿no? O sea que, bueno, veremos, ¿no? A lo mejor alguno de ellos pasa a engrosar las listas del paro, ¿no?
Alfonso, sí, ¿cómo hay que interpretar la salida de Juan, sí, Bravo, ¿no? Porque si el problema que tiene el Ayuntamiento es un problema de números, el problema que tiene ahora mismo el consistorio es, tiene, en fin, ese triste reconocimiento de ser el Ayuntamiento más endeudado de España. ¿Cómo es posible que esa pieza clave, que uno de los pilares del equipo de Gallardón, ahora mismo se marche y dejemos ese flico, en fin, sin cerrar, ¿no?, o sin cortar?
Mira, a mí en principio me parece que en efecto la baja de Juan Bravo, por encima incluso de la probable baja de Manuel Cobo, pero especialmente la de Juan Bravo, precisamente por lo que estás comentando, Javier, a mí me parece que es un ejemplo de irresponsabilidad más que ha cometido en los últimos meses Alberto Ruiz Gallardón, y especialmente en los últimos años. Todos sabemos lo que ha hecho Gallardón con las arcas municipales, las ha dejado con telarañas. Por lo tanto, insisto, me parece una grave irresponsabilidad más del exalcalde de Madrid. Se lleva al hombre de las cuentas y a ver a quién pone Botella, porque marchado este hombre, habiendo seguido este hombre, el señor Bravo, pues ¿a quién le queda? ¿Miguel Ángel Villanueva? Miguel Ángel Villanueva también se habló en su momento de que saldría del Ayuntamiento de Madrid. Yo lo veo más improbable. Yo creo que podrá ser el hombre en el que se apoye Botella en el nuevo Ayuntamiento junto con José Manuel Berzal, pero caramba, el pilar de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, o de las cuentas en rojo del Ayuntamiento de Madrid, era Juan Bravo, y es el concejal que se va junto con Alberto Ruiz Gallardo. Me parece, por tanto, reitero, irresponsabilidad grave tanto de Juan Bravo como de Alberto Ruiz Gallardón, uno por llamarlo y otro por marcharse. Por otro lado, si me permitís, y aunque pudiera parecer un contrasentido, permitidme que yo mismo lo confiese y lo reconozca. Es que aunque se vaya Juan Bravo, es que no hay nada que gestionar en el Ayuntamiento de Madrid, es que no ha quedado ni un duro. Y lo que va a hacer Botella, bajo mi punto de vista, en estos casi cuatro años, tres años y medio que le queda de legislatura, es única y exclusivamente, o va a ser única y exclusivamente, pasar los días hasta que lleguen las siguientes elecciones, porque no hay dinero para acometer ningún proyecto, no diré de relumbrón, porque eso quedó claro que en esta legislatura no iba a suceder, pero no tiene ningún presupuesto para acometer ningún proyecto interesante para la Ciudad de Madrid. Y tanto la Ciudad de Madrid como la Comunidad de Madrid se limitan a pasar, a navegar durante estos meses hasta que llegue, durante estos años hasta que llegue las nuevas elecciones. Ahora bien, lo que sí, y en eso yo creo que estáis todos de acuerdo conmigo, es que mientras no va a haber ningún tipo de gestión en el Ayuntamiento de Madrid, primero porque no hay dinero, y segundo por la incapacidad innata de Ana Botella, lo que sí estoy absolutamente seguro y convencido es que nos vamos a reír de lo lindo durante estos tres años y medio que queda por delante a esta señora como alcaldesa. Basta recordar, y seguramente que Moncho lo recordará, porque creo que estábamos en el estudio de Radio Madrid cuando sucedió la famosa rueda de prensa en la que Ana Botella habla de las gaviotas reidoras. Eso es antológico. No sé si quieres o tendrás opción de recuperarlo.
Lo recordamos el otro día, pero fíjate, eso es antológico. Yo ahí tengo una opinión, no sé si contraria, pero por lo menos discrepo en parte de todo eso. Es decir, puede ser así o no, quiero decir.
Sí, evidentemente estamos hablando de hipótesis.
Dejadme que termine con mi argumento. Básicamente, la política o parte de la política de comunicación de Ana Botella en estas últimas semanas o en estos últimos meses, que ya venía modulándose o que venía cambiando desde hace tiempo, ha consistido precisamente en guardar silencio. De hecho, esta mañana, las preguntas, no ha habido preguntas, es decir, ha realizado el acto, ha entregado las llaves y a partir de ahí lo que ha habido es un escueto mañana no, pasado mañana y hasta ahí hemos llegado. Es decir, si la política es de perfil bajo, si sus intervenciones son mucho menores, son de perfil, insisto, mucho más reducido, no tiene por qué cometer esos errores que, por otro lado, hace ya bastantes semanas o hace bastantes meses que no comete.
Sí, pero en algún momento tendrán que convocar una rueda de prensa. No puede pasar estos tres años y medio de legislatura en el Ayuntamiento de Madrid sin dirigirse a los madrileños. Y esta mujer, en una rueda de prensa en la que tenga que improvisar, pues tiene grave riesgo de incurrir o bien en las gaviotas reidoras o bien en los tordos.
Vuelvo a insistir, y lo siento por ser tan pesado, pero por ejemplo, Alberto Ruiz Gallardón, en esta última etapa en la que cada rueda de prensa para él era un suplicio porque tenía que soportar siempre la misma pregunta de ¿va a ser ministro? ¿De qué va a ser ministro? ¿Va a ser ministro? ¿De qué va a ser ministro? Era una constante cada dos, tres días. Pues lo que hizo también fue reducir mucho el número de intervenciones y no pasó nada, quiero decir. Y era el alcalde y tampoco hacía, en fin, no destacaba por el número de ruedas de prensa con preguntas que concedía el alcalde de Madrid, ¿no?
Yo lo que pasa, si me permitís, nos reiríamos. Efectivamente, estaba bueno el tema de las gaviotas, eso es fantástico, el tema de las peras y las manzanas, bueno, lo estaba viendo antes de venir aquí, es de traca absolutamente, ¿no? Es rocambolesco completamente. Yo aceptaría tu invitación a reírnos si la situación no fuera del Ayuntamiento de Madrid
tan
dramática, ¿no? Tan dramática. Y es, parece mentira, ¿no? Que es increíble, ¿no? La capacidad de comunicación de esta gente, porque y el aparato comunicativo que tienen, ¿no? Porque Gallardón ha pasado a la historia de la Ciudad de Madrid como un buen gestor. Es curioso, ¿no? Como un buen gestor y ha arruinado literalmente la Ciudad de Madrid. Es la ciudad más endeudada, la segunda, yo creo, más endeudada de toda España y de las cinco más endeudadas de toda la Unión Europea. No olvidemos ese dato, es importante, ¿no? Y se va a un ministerio, al Ministerio de Justicia, que tiene la justicia española, graves problemas presupuestarios, etcétera, precisamente para poner orden en las cuentas. Sálvame Dios, digamos, ¿no? Veremos a ver qué es lo que hace, porque precisamente el récord que tiene de poner en orden cuentas no es su mejor, digamos, currículum que puede presentar.
De todos modos, podemos darnos con un canto en los dientes de que no lo haya nombrado ni ministro de Fomento ni de Economía y Hacienda.
Bueno, hay una noticia curiosa hoy en el periódico que dice que hay un grupo inversor interesado en la Ciudad de la Justicia. Es el proyecto que es de la Comunidad de Madrid, que ha sido uno, tenía que haber sido más escándalo de lo que ha sido, porque es un proyecto, está edificado en gran parte enorme, eso es una inversión económica absolutamente bestial en un sector tan delicado y tan necesitado de dinero y demás cosas como es la justicia, ¿no? Y llevar a Gallardón ahí, bueno, pues no sé si harán algo. Claro que la ciudad de la justicia no debe tener nada que ver, en principio tiene más que ver con la Comunidad de Madrid que con...
Es más con la Comunidad de Madrid, es un proyecto de la Comunidad de Madrid.
De hecho, ese interés externo que existe lo ha confirmado la propia Comunidad de Madrid.
Sí, efectivamente, pero de nuevo estamos ante un ejemplo de una gestión desastrosa completamente. Yo solo viví en la época en la que yo estaba en el Ministerio de Justicia y era desastroso completamente, y a pesar de nuestras constantes alertas y advertencias de que, bueno, ese proyecto no iba bien y de que financieramente no era sostenible y que se estaba, era un pozo sin fondo auténticamente, no se acometía ningún tipo de medida para pararlo y ordenarlo. Estos son los grandes gestores que nos van a salvar al país, a la ciudad, a la comunidad autónoma, etcétera, de la crisis, y que van a utilizar la tijera para recortar. Bueno, pues desde luego lo que han hecho hasta ahora no ha sido eso, sino todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Han ido en la dirección contraria a la que están apuntando en estos momentos.
Pero hay una cosa también, que es que de las poquitas cosas que ha dicho Ana Botella, ha hablado de seguir alentando el proyecto olímpico, lo cual evidentemente me parece otro disparate.
Yo soy firme defensor del proyecto olímpico, ya lo sabéis.
A mí eso hace que me da un miedo espantoso.
Yo estoy con Moncho ahí, si me permitís.
Pero vamos, es por equilibrar, que ayer me quedé a gusto y además lo defendí hasta la muerte durante una hora. Lo seguiré haciendo cada día, pero vamos, hoy por aquello de equilibrar sobre todo el contenido y la línea editorial del programa, os dejo que le deis a Madrid 2020. Pero da igual, dentro de unos años vais a ver unas Olimpiadas en Madrid.
Yo estoy con Moncho en que en esta situación, ojo, el Partido Socialista ha apoyado y tal esta propuesta. Yo estoy con Moncho, ¿no? Yo creo que en la situación es que lo que complica la vida a la gente es que tú le mandes mensajes contradictorios. Por un lado, le estás mandando el mensaje de sangre, sudor y lágrimas el otro día en el discurso de Rajoy, Ana Botella igual en su toma de posesión, etcétera. Tenemos que hacer unos esfuerzos ímprobos, no sé qué, no sé cuántos, aquí nos jugamos el futuro, España en los próximos 20 años, y por otro lado, lo siguiente que dice es, mantengo el proyecto del Madrid Olímpico. Es que nadie entiende nada,
el proyecto de Madrid Olímpico está prácticamente desarrollado, las infraestructuras están prácticamente todas finalizadas, es decir, la inversión al final que tiene que realizar una ciudad como Madrid, que está dotada con todos esos medios, ya no es tan grande como fue cuando se presentó la primera candidatura, por ejemplo.
Sí, pero por muy pequeña que sea esa inversión que tengas adicional, que tengas que hacer, será seguro de unos varios millones de euros, cuando no seguro una cifra cercana a los cientos de millones de euros. Eso es una cosa que en este momento Madrid no se puede permitir, y sobre todo que es contradictorio con todo lo que están diciendo hasta
ahora.
Alfonso,
yo me pongo a tu lado en este caso. Yo también soy sospechoso, pero sí soy firme defensor
de la
Olimpiada, de los Juegos Olímpicos en Madrid, por dos razones. Una, por la que acaba de citar Javier, de que la mayor parte de las infraestructuras ya están construidas, habría de construirse otras nuevas, como es lógico, y dos, porque yo creo que generaría muchísimos puestos de trabajo que en este momento necesita España, y además crearía una imagen exterior de nuestro país, y fijaos que hablamos en plural de nuestro país, pero especialmente de Madrid, pues que eso, como todos sabéis, es impagable. Pero si me permitís, una derivada de lo que estábamos hablando inicialmente, de las salidas del Ayuntamiento de Madrid, de Gallardón, Juan Bravo, no sabemos si alguno más. Estas salidas van a propiciar entradas de nuevos concejales, y atención, una de las concejalas que va a entrar en el Partido Popular, en el Ayuntamiento de Madrid, en la lista del PP, es Carmen Rodríguez Flores. Bien, ¿y quién es Carmen Rodríguez Flores? Pues Carmen Rodríguez Flores es una exdiputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que fue expiada por aquellos gestapillos de los que nunca más se ha vuelto a saber. Pues esa mujer fue víctima de seguimientos y espiada por estos gestapillos. En una reunión del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carmen Rodríguez Flores, insisto, diputada del PP en la Asamblea, le pidió amparo, le pidió explicaciones a Esperanza Aguirre. Bueno, pues Esperanza Aguirre no solamente le negó ese amparo, le negó esa ayuda, no la respondió jamás, sino que cuando tuvo oportunidad le hizo pagar esa afrenta que según ella había sufrido. De tal modo que la retiró de las listas a la Asamblea de Madrid en estas últimas elecciones del mes de mayo, y no le quedó más remedio al aparato del Partido Popular, especialmente de Génova, que incluirla en la lista del Ayuntamiento de Madrid, porque consideraba que era una mujer válida, leal al partido, etcétera, etcétera. Pero fijaos la circunstancia de que esta mujer, víctima de ese espionaje y desamparada por Esperanza Aguirre, finalmente va a entrar en el Ayuntamiento de Madrid. Y yo no la conozco personalmente, pero sí hablan de ella como una mujer.
Ha entrado justo el día en el que Gallardón renunció y Ana Botella tomó posesión.
El corrimiento era natural.
Pues ya el primer punto del día, precisamente del pleno, era su, entre comillas, toma de posesión de su puesto ahí en el Ayuntamiento, ¿no?, como concejala. Me vais a permitir un segundo, es que tenemos una cita en directo. Ahora mismo, os comentaba antes, al arrancar el programa, que había una manifestación de los grupos relacionados con el 15M que se estaba celebrando en el centro de la capital, en Madrid, que no había muchas complicaciones, aunque había bastante policía. Creo que nuestro compañero Alfonso Gea está en la zona de Alfonso XII. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Bueno, pues el sonido de los tambores, que por eso nos hemos alejado un poco, aquí en la calle Alfonso XII, esquina con la plaza de Alcalá, la puerta de Alcalá. Efectivamente, en torno a medio millar, podemos decir, de personas indignados que hoy han decidido reunirse sin autorización. Eso nos ha sido confirmado por los servicios de policía, sin autorización, y que, bueno, pretenden marchar hacia la Puerta del Sol en una caravana, una cabalgata de reyes, un tanto sui generis, denunciando infinidad de asuntos que evidentemente atenazan a la sociedad española. No ha habido por el momento incidentes, tan solo en un momento dado han intentado cortar un grupo de 150 en el paseo de Alfonso XII y automáticamente los antidisturbios, la unidad de intervención de la policía, se han colocado los cascos, han sacado los escudos, pero la cosa por el momento no ha llegado más. Ahora, como digo, discurren esos manifestantes en el tramo que hay entre la plaza de Cibeles y la plaza de la Puerta de Alcalá.
Alfonso, en cualquier caso, la gente que circula en coche por esa zona, ¿hay problemas? ¿Está cortado el tráfico? ¿Se puede circular?
Hay problemas de tráfico, aunque ellos están en todo momento, han estado en la acera, en algunos momentos han logrado tomar el asfalto, pero han sido minutos. Ahora estamos viendo que efectivamente sí, ahora mismo ya han cruzado uno de los carriles de la calle de Alcalá, concretamente el tramo en el que me encuentro, que está entre, como digo, la Puerta de Alcalá y la Plaza de las Cibeles. Están avanzando con pancartas, y algunas de ellas incluso protestan contra la instalación de posibles misiles en la nueva base militar americana de Rota. Por lo tanto, la protesta usa banderas republicanas, que es una mezcolanza muy típica del movimiento del 15M, acabamos de escuchar un petardo, que comentó en mayo pasado.
Sí, gracias Alfonso Gea, y seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir en la calle. El movimiento del 15M, que se ha ido desvirtuando cada vez más con grupos tan diferentes, que al final uno ya no sabe muy bien qué es lo que queda de ese 15M. Tenemos que hacer una pausa, nada, dos minutos, y enseguida a la vuelta hablamos, si queréis, también del 15M, porque ha sido una de las noticias del año, y vamos a repasar otras muchas. Y os pido, por favor, que os vayáis pensando ya lo mejor y lo peor aquí en Madrid de este año.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte.
Las vacaciones son para divertirse, disfrutar de la familia, los amigos, jugar y leer historias que nos llenan más allá.
En el Reino de Bután puedes encontrar juegos de mesa, álbumes ilustrados, cuentos infantiles, puzzles para todas las edades y celebrar tu cumpleaños.
Sueña, juega, imagina y regala en el Reino de Bután. Juegos de mesa y literatura infantil. Calle Francisco Ayala, número 1, Endesa Vieja, San Sebastián de los Reyes. Infórmate en el 91-268-6786 o en elreinodebután.es.
Perdón, para ir a la playa.
Pero si estás en Segovia.
¿Cómo?
Deberías haberte comprado el Toyota Auris.
Sí, deberías haberte comprado un Toyota Auris con navegador integrado de serie, radio CD MP3 con USB, climatizador Bizona, control de crucero, Bluetooth integrado y mucho más por solo 14.750 euros. Toyota Auris, totalmente equipado, totalmente recomendado.
En Madrid, calle Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
Ahora los miércoles son de Yesterday American Dinner en Centro Comercial Plaza Norte 2, San Sebastián de los Reyes. Tu cubo con 5 tercios por solo 4,50 euros. Prueba la auténtica cerveza americana y además todos nuestros acompañantes a precios especiales. Porque todos los miércoles son de Yesterday American Dinner en Centro Comercial Plaza Norte 2, San Sebastián de los Reyes, o www.yesterdayamericandinner.com.
cariño, este fin de año vamos a celebrarlo en Hotel Amura.
¿Cómo?
Sí, sí, vamos a disfrutar, nos lo merecemos. Tendremos una cena, uvas, cotillón, fiesta y discoteca, recena, parking y habitación incluida.
Ya, pero será carísimo.
¿Qué va? Por solo 149 euros.
¿Dónde hay que reservar?
Hotel Amura, Avenida Valdelaparra 2, Alcobendas. Llama al 91-787-4545.
¡Mua! ¡Qué sorpresa! Un año diferente y en el Hotel Amura.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La cadena SER te invita a pasar una Nochevieja muy especial. Si aún no tienes planes, esta es tu oportunidad. Puedes disfrutar de la última ocasión de ver Zarcana en España, el último espectáculo del Circo del Sol. Hay que enviar la palabra circo al 25014 y puedes conseguir dos entradas para esta última función de Zarcana en España el próximo 31 de diciembre a las 10 de la noche. Vas a disfrutar de una función única y diferente porque es Nochevieja, con lo cual vas a tener cotillón, cava y las uvas de la suerte. No te pierdas la última oportunidad de disfrutar de ese espectáculo del Circo del Sol y envía circo al 25014. El coste del mensaje es de 1,42 euros, impuestos incluidos, y despide el año con el Circo del Sol.
La cara de Moncho cuando leía a Alfonso Gea esa pancarta de los misiles de Rota, es que es lo que comentaba, ¿no? Es decir, lo del 15M tiene un origen que es el que es y además está perfectamente justificado, un sistema que no da soluciones ni a jóvenes ni a mayores, un sistema que hace aguas por todos los sitios, una crisis económica que no coloca a la gente donde la tiene que colocar, que no es capaz de dar trabajo a los chavales, a una generación que es sin duda la generación más preparada de la historia, pero indudablemente luego al final las reivindicaciones a veces se confunden tantos términos, tantas cosas, tantas ideas, ¿no?
O sea, sí, pero a mí eso es lo que me parece maravilloso. A mí lo que me parecía terrible es que el movimiento estuviera teledirigido para conseguir unos fines políticos y económicos determinados, con unas organizaciones políticas detrás que los movilizaran en otro sentido y que acabaran haciendo lo que se hace siempre, que es cambiarlo todo para que no cambie nada o para que cambie a peor. Entonces, quizá lo mejor y también lo peor, pero lo mejor del 15M precisamente es esa falta de una cabeza visible y de una organización, con el problema de que de vez en cuando se pueda colar gente que no viene a cuento o gente que se mete en el 15M para conseguir otra cosa. Pero el hecho precisamente de que sea un movimiento continuo y de tipo asambleario hace que en cualquier momento todo el mundo, cuando me dice, no, pero aquí se está pagando mucho el 15M, bueno, ya llegará la primavera y sobre todo ya llegarán más recortes, y yo creo que el movimiento 15M no solamente no se acabará, sino que pasará por fases buenas o malas, habrá cosas absolutamente criticables, pero para mí, ahora que estamos hablando de lo mejor y lo peor del año, para mí lo mejor del año en Madrid fue el 15M. Vamos, indudablemente ha sido quizá la noticia, vamos, para mí la noticia más positiva del año en la ciudad de Madrid.
¿Y lo peor?
Sí, lo peor, hombre,
ya que te pones,
pues, ¿no? lo peor a la botella, por decir algo recientito, y porque la lista de maldades ha sido comentada durante todo el año y podría citar muchísimas más maldades, pero la herencia que nos ha dejado Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid me parece una maldición, porque además es una maldición que nos va a durar, si tienen suerte, 4 añitos.
Yo coincido con Moncho en lo mejor. Yo he sido un entusiasta del movimiento 15M, creo que ha galvanizado como en ningún otro movimiento, ¿no? Ha dado un poco de power, ¿no? Por utilizar unas palabras, ¿no? De la entrada del programa, ¿no? A la democracia en España, ha hecho que los partidos políticos se muevan, sobre todo algunos partidos políticos, y pasen a reflexionar de una manera profunda y seria sobre el estado de nuestra democracia, pasen a reconocer que el estado de nuestra democracia no es tan buena como mucha gente se pensaba. Me preocupa, sin embargo, el desarrollo, ¿no?, de ese movimiento, ¿no?, y la forma que vaya adoptando poco a poco, ¿no? Yo espero que se revitalice, efectivamente, como dice Moncho, ¿no?, en la primavera, y sobre todo que tenga una posición firme, activa, responsable también. Han demostrado mucha responsabilidad en relación con los recortes que nos vienen, ¿no? Porque, bueno, hay muchas maneras de recortar, y las noticias que nos están llegando no son de lo más positivo. Para mí lo peor tiene también que ver con un movimiento, si me permite, Javier. Uh-huh. Yo no estaba aquí en Madrid cuando ocurrió, pero la gente que sí estaba, bueno, hecho peste, y saco mi vena laica y a confesional, que fue el JMJ, ¿no?
El JMJ
fue de libro, vamos.
Se me dio, va a repetir el próximo viernes. Alfonso, a ver, exacto, dos titulares rápidos, venga, lo mejor y lo peor.
La cabalgata de obispos.
Yo estoy en que una de las cosas mejores de este año que se acaba es el primer momento, la primera oleada del movimiento 15M. En eso estamos prácticamente casi todos de acuerdo. Sí. Y no estoy tanto de acuerdo con vosotros, y más con Javier, en el sentido de que creo que en este momento está seriamente dañado y desvirtuado. En cuanto a lo peor, como genérico, la situación del paro en la Comunidad de Madrid, y yendo a lo concreto, pues lo más reciente, que es la tomadura de pelo, que también coincido con vosotros, de hacer a Ana Botella alcaldesa, del tratamiento, del destrozo, de los zarpazos que está dando Esperanza Aguirre a la enseñanza pública madrileña, la herencia de Gallardón, también coincido con vosotros, y por centrarlo, ya finalizo, pues Madrid, que ha sido una de las, principalmente, ha sido la ciudad más azotada por el terrorismo en España, pues el anuncio de ETA también me parece una de las mejores cosas que hemos podido escuchar.
A ver, el otro día repasamos las principales noticias del año aquí en Madrid, un resumen que se puede escuchar en radiomadrid.es, pero creo que en ese resumen cometimos un pequeño error, obviamos una de las pérdidas del año aquí en Madrid, un maestro, un compañero en las ondas, y una parte no poco importante de la historia de esta ciudad.
Soy torero, pues, en la plaza, fuera de la plaza y cuando estoy en mi casa.
Hoy, por primera vez en 20 años, no está el maestro Chenel. Hoy se ha quedado en silencio el módulo de la Badagamella. Hoy se ha apagado la ronca voz de Antoñete para siempre. Aunque pasarán muchos años para que olvidemos su talento, su personalidad y lo grande que fue en vida y en los ruedos.
Yo creo que como una persona excepcional, y como torero es un torero de toreros.
Torero de toreros que es, y como persona que es una persona, pues, excepcional, y yo creo que son de las personas que no se van a ir nunca y que siguen aquí con nosotros siempre.
Un gran torero, no se ha cuidado mucho, se tenía que haber cuidado un poco más, porque todo el mundo se lo decía. Que no fumes, que está mal, da igual, y al final, pues bueno, las consecuencias están ahí.
Antonio Chenel Antoñete, nosotros esta tarde queríamos recordar su figura aquí, su arte, de la mano de alguien que además es una voz familiar para todos ustedes, sobre todo para los oyentes más veteranos de este programa. Ha sido también maestro de muchos de nosotros que no nos atrevemos ni de coña a ponernos delante de un toro, pero sí delante de un micro. Javier Manzano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es como el anuncio del turrón de Navidad, ¿no?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Contigo, bienvenido.
Saludos a Alfonso, a Moncho, en fin, a todos.
¿Qué tal, Javier?
Hola. ¿Qué tal, Javier?
A ver, director durante años del Foro, responsable de la información de Madrid aquí en la SER, acaba de editar un libro dedicado a Antoñete, La tauromaquia de la movida. Javier, el libro es el resultado de muchas horas de conversación con Antoñete, también dices tú en el libro de muchas horas de tabaco, ¿no?
Sí, toneladas, auténticas toneladas de tabaco. Fíjate, decía en estos fragmentos que ponías de recuerdos cuando falleció, ¿no? Ya le decíamos, no fume. Bueno, en su momento había una frase, claro, Antoñete tuvo tantísimos altibajos, decía, estoy sin tabaco, como Antoñete, ¿no? Bueno, pues efectivamente, toneladas de tabaco, muchas horas de conversación, que estaban, bueno, pues ahí medio transcritas, y que la desgracia de su muerte las puso de actualidad, y bueno, creo que era un homenaje merecido de un torero legendario, una tauromaquia legendaria, y un madrileño por los cuatro costados, ¿no? Este libro de Reino de Cordelia, Antoñete, la tauromaquia de la movida, con un prólogo de Jaime Urrutia, con unas fotografías espectaculares de Botán, y bueno, pues es un tratado cortito, pero muy denso y muy intenso, un tratado de torería y de, bueno, pues entender al toro y comprender el toreo, ¿no?
Cuentas en el libro que Antoñete sufría una transformación, ¿no? Progresiva cada vez que iba a torear, que se preparaba, que se vestía, ¿no? Una especie de metamorfosis, ¿no? Del torero.
Claro, claro, exacto, se tenía que poner en la piel, en el cuerpo, en el alma, en el sentimiento del torero, ¿no? Para él era importantísimo. Date cuenta que él de muy chiquito vive en la Plaza de Toros, y él hace de toro con las figuras del toreo de aquellos años 40, 50, ¿no? Entonces, bueno, lo tenía la torería metida en las venas, ¿no? Y bueno, pues tener que salir él a torear con el respeto inmenso que le causaba al público, sobre todo en Madrid, pues suponía un ejercicio, una auténtica metamorfosis, ¿no?
A ver, Jaime Urrutia, lo decías tú antes, ha hecho el prólogo del libro, aquí muchos, otros sí, no vivimos los años de la movida, pero supongo que ser moderno y taurino en los 80 no casaba demasiado bien.
No, claro, no casaba, no casaba
nada. Empezó a casar, ¿verdad?
Hasta que llegó Antoñete, ¿no? Bueno, Alfonso compartimos tardes de toros, sí, en aquellos años de la movida, y bueno, fue una revelación, porque bueno, como muy bien recuerda, apunta Jaime en el prólogo, en aquellos años a la Plaza de las Ventas iba, bueno, no sé, la mitad del aforo, y de repente la aparición de Antoñete, esa demostración de lo que era la torería, el hacer que con su manera de torear la gente, más que mirar al torero, mirase al toro, bueno, pues de repente enganchó a la gente, y hubo un momento en que lo que se llevaba precisamente era ser taurino, ¿no? Vamos, de hecho, una de las primeras canciones estrella de Gabinete pues está dedicada a Juan Belmonte, o sea que bueno, pues sí, enganchó a la gente, y de repudiar la tauromaquia se pasó al presumir de que yo soy taurino. ¿Qué pasa?
Javi, te voy a pedir casi un titular, a una pregunta al menos, una respuesta muy breve. ¿Qué ha dejado Antoñete a Madrid? O si quieres, te hago la pregunta de otra forma. ¿Qué le debe Madrid a Antoñete?
¿Qué le debe Madrid a Antoñete? Pues que mucha gente de mi generación y de generaciones pues quizá un poco anteriores hayan podido descubrir la magia del toreo de siempre, del toreo eterno, sin alaracas, del toreo de verdad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues entender el toreo no como una cosa de colorines, sino como una cosa de sentimiento, de arte, de profundidad y, bueno, de mucha importancia, ¿no?
Javier, muchas gracias, que me convierta a taurino no lo has logrado, pero gracias por describirnos, seguro, gracias por describirnos a muchos que detrás del mundo del toro hay mucho oficio periodístico, y sobre todo hay una crónica taurina, y se me vienen a la cabeza un montón de nombres, Joaquín Vidal, por ejemplo, que esas crónicas son arte y de las que también se puede aprender mucho y bastante, sobre todo, de este oficio periodístico. Un abrazo fuerte.
Y no te olvides de Manolo Moles, que también lo oíamos ahí antes y que también, bueno, ha dejado sus capotazos importantes, ¿no? Un abrazo muy fuerte, gracias, feliz año a todos.
Feliz año, Javier. Un abrazo a todos, nos marchamos corriendo. Gracias a todos por venir, feliz 2000, iba a decir 2020, es que estoy pensando en las Olimpiadas. 2012, mañana más Ventana de Madrid, desde las 7 en punto, en las 6 emisoras de la serie La Comunidad. Adiós.
Un abrazo a todos.